Buenas tardes, señoría. Vamos a reanudar la sesión plenaria con la proposición no de ley. Sería la 253, si no me fallan las notas, conjunta de los grupos nacionalista canario, popular y mixto, sobre apoyo y recuperación de las entidades sociales del sector, del tercer sector de Canarias. Comienza su intervención en el Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez.
Gracias, presidente. Darle nuevamente la bienvenida a los distintos colectivos, a las distintas ONG que nos acompañan en la tarde de hoy. Permítame, antes que nada, expresar en nombre de mi grupo parlamentario, en nombre del Partido Popular de Canarias, nuestra más enérgica repulsa y absoluto rechazo a los comportamientos machistas de un concejal de Somos Ingenio. Es lamentable que un servidor público realice comentarios tan despreciables. Ninguna mujer, pertenezca a la organización política que pertenezca, merece ningún desprecio. Así que, desde el Partido Popular de Canarias y en el mío propio, nuestro absoluto rechazo. Señorías, durante años las entidades sociales del tercer sector han recogido el testigo de las demandas sociales derivadas de la ciudadanía que las administraciones públicas tratan de administrar, con el fin de dar cumplimiento a las múltiples necesidades en diversos sectores que componen la sociedad canaria. Hemos comprobado durante el último año la aparición y composición de nuevas plataformas compuestas por entidades sociales de toda Canarias, con el objetivo de la reivindicación, lucha y consecución de medidas y criterios que se ajusten a las necesidades de la población a la que prestan servicios de primera necesidad, tales como la Coordinadora de Acción Social de Canarias. Dicha coordinadora, dispuesta por entidades sociales del archipiélago en materia de dependencia, menores, diversidad psicosocial, diversidad motriz, colectivo de mujeres, colectivo LGTBI y demás áreas, denunciaban a lo largo de este año la falta de una reformulación de los criterios justos en la concesión presupuestaria de la convocatoria anual del 0,7% del IRPF, ahora competencia derivada a las autonomías, los retrasos en las convocatorias en régimen de subvenciones, así como la desidia del Gobierno autónomo, concretamente de la Consejería de Derechos Sociales. Ayer, en la comparecencia de la señora consejera, el Grupo Popular hacía diferentes propuestas. Creo que podemos hoy recuperarlas haciendo, lógicamente, un breve resumen. Limitar el número de proyectos y sus cuantías para favorecer que los fondos se repartan entre más entidades, ya que las grandes continúan recibiendo la mayor parte de las subvenciones. Damos el dato del 65% del total de dinero destinado a esas subvenciones han sido designados a las grandes ONG. No estamos aquí en contra de las grandes ONG, eso también hay que dejarlo claro. Estamos a favor del trabajo que hacen todas, pero estamos también a favor de que el Gobierno de Canarias concierte con las ONG de mayor presencia, de rango nacional e internacional, los excluya del reparto del IRPF, concertando esos proyectos, esos programas que tienen, y así pudiendo ayudar a las pequeñas y medianas ONG. Decía también en el día de ayer que era muy importante que el Gobierno de Canarias se pusiese al lado de las pequeñas y medianas ONG. Creo que es de justicia proceder a la reformulación de los criterios del reparto del IRPF en Canarias. Ayer le tendía la mano a la consejera, hoy lo vuelvo a hacer. Siéntese con las ONG, siéntese también con los distintos grupos políticos, que tenemos también mucho que aportar. Así que, sin más, vamos también a aceptar la enmienda transaccional que desde los grupos que sostienen al Gobierno nos han presentado. Agradecerle a Cristina Valido, a Vidina Espino y a Teresa Cruz el trabajo que han hecho en el día de ayer y de hoy para llegar a este entendimiento, así como también a los colectivos que también han aportado su granito de arena. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Quiero aprovechar para darle la bienvenida. Nos acompañan en la tribuna representantes de la Asociación ALDIS, dedicada a prevenir y sanar enfermedades desde la infancia. Así que les damos la bienvenida al Parlamento de Canarias. Espero que sea de su agrado pues la sesión y este punto concreto del orden del día, que sé que es por el que están aquí. Seguimos, señorías, con las intervenciones. En este caso, creo que del Grupo Mixto. Señora Espino.
Gracias, presidente. Señorías, las entidades sociales se sienten absolutamente desahuciadas, desatendidas y maltratadas por parte de la Consejería de Derechos Sociales. Y estas palabras no son mías, son de ellas, y así se han manifestado en esta misma Cámara en la comisión. En el día de ayer, en la comparecencia de la consejera, le hablé de las grandes dificultades que están teniendo estas entidades del tercer sector, que son actualmente el salvavidas de muchas familias canarias, porque ellas llegan a donde no llega el Gobierno, a pesar de ese lema de que en esta crisis nadie se va a quedar atrás. La realidad desmiente el eslogan. Esta PNL que presentamos va encaminada a paliar esos problemas de financiación que están teniendo las ONGs en Canarias para sobrevivir y que, por tanto, pueden dejar de prestar sus servicios, que son ahora más necesarios que nunca. Por eso pedimos dos cosas: que se modifiquen las bases y criterios de concesión de la convocatoria anual del 0,7% social del IRPF, para que sea un reparto más justo y equilibrado, como el propio Gobierno ha reconocido que a día de hoy no lo es, que no cumplen esas bases los criterios de equidad y equilibrio. De hecho, en la anterior convocatoria, el 65% de la financiación fue para 5 o 6 grandes ONGs, dejando sin fondos a un gran número de pequeñas entidades en Canarias. Además, los colectivos se quejan de que las convocatorias y la tramitación telemática de estas ayudas por parte de la Consejería de Derechos Sociales son un desastre, que los plazos son demasiado cortos y que, además, no se valoran de forma adecuada todos los proyectos, y esto las deja en una situación de desamparo. Es por ello que llevan meses tratando de tener una reunión con el presidente del Gobierno, el Víctor Torres, hasta ahora sin resultado. Se quejan y aseguran que incluso esta convocatoria funcionaba mejor cuando la gestionaba el Estado que ahora que la gestiona la comunidad autónoma. La señora Santana era consciente de que había que replantearse este procedimiento y aseguró que se sentaría con las ONGs, pero no lo ha hecho. Y es por eso que ellas han acudido a pedir ayuda y rescate a este Parlamento de Canarias. En esta PNL también presentamos otra medida, otro punto, para que los plazos de las convocatorias sean más razonables y ajustados a la realidad. La Consejería realiza convocatorias en las que solo le dan 15 días para presentar la documentación, cuando tardan meses en convocar esas ayudas y luego tardan también meses en resolverlas. Y, sin embargo, a estas entidades solo se les da 15 días. Estamos hablando, señorías, de entidades que nos están pidiendo auxilio, organizaciones como la Asociación de Cuidadores y Familiares de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, la Fundación de Reinserción de Menores Ancheta, la Asociación de Daño Cerebral de Tenerife, la Asociación de Mujeres Gamá, Equal LGTBI, la Asociación de Ayuda a Personas de Dependencia de Canarias, la Asociación de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Familias Monomarentales de Canarias, la Asociación Canaria con Trastornos Generalizados del Desarrollo y muchas otras. ¿Las vamos a dejar sin ayuda y sin apoyo, señorías? Espero que no. Me consta que el Partido Socialista y, en concreto, la diputada Teresa Cruz Oval, una diputada con un gran compromiso social, ha hecho posible llegar a un acuerdo para que se pueda aprobar por unanimidad esta proposición no de ley. Y, además, la señora Oval ha incluido un punto que me parece muy importante, y muy acertado. Como digo, la señora Abal ha incluido un punto que me parece muy acertado, y es que además de esta línea de ayuda del IRPF se convoquen otras líneas de ayuda, y me parece muy acertado porque la señora Santana dejó sin ejecutar del capítulo de subvenciones y ayudas del presupuesto del año pasado 35 millones de euros. ¿Se imaginan lo que podrían haber hecho estas organizaciones que les acabo de nombrar con 35 millones de euros para ayudar a nuestros dependientes, a nuestras familias monomarentales o a aquellos que tienen trastornos en el desarrollo, señorías? Me alegro de verdad enormemente, me alegro de que este Parlamento vaya a apoyar a todas estas entidades que hoy nos acompañan y que este Parlamento les dé esperanza, porque ellos son los que están dando en este momento esperanza a miles de familias en Canarias. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Adelante. Señora Valido, tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías. No será casualidad que en estos dos días de pleno hemos abordado el enorme problema que las entidades del tercer sector de acción social padecen con la distribución del IRPF. Hablamos el primer día en una pregunta de nuestro diputado, presidente del grupo, Pablo Rodríguez, al presidente. Hablamos ayer en una comparecencia y hoy culminamos, es verdad, me parece que lo hemos hecho bien, señorías, culminamos con la aprobación por unanimidad de un acuerdo que han pedido estas entidades. Y cuando digo por unanimidad, quiero aprovechar para agradecer a todos los grupos de la Cámara, a los grupos que sostienen el Gobierno, también, como no, a los grupos que hemos propuesto o registrado esta proposición no de ley, por haber sido capaces de llegar a un acuerdo que, en definitiva, quien beneficia es a las entidades, a las organizaciones del tercer sector que lo están pasando mal. Como todos saben, desde que se transfirió el IRPF, las bases que salieron, que heredamos, que no hemos podido cambiar, que el Gobierno actual trata de cambiar y que esperamos que cambie, porque es uno de los acuerdos que también, tengo que decir, sí podemos aceptado. Por tanto, también tenemos que agradecer, entiendo, a la consejera que acepte y asuma este compromiso de revisar las bases. Unas bases que, como decía, indiscutiblemente benefician a las entidades mayores, dejan a las más chiquititas, a las locales, a las canarias, a las pequeñas, a las nuestras, a las asociaciones que han nacido aquí con problemas de aquí, sin posibilidades de acceder a fondos. En este acuerdo de hoy, del que yo me alegro, tenemos que poner sobre la mesa que esta no es la idea de Ciudadanos, ni la del Partido Popular, ni la de Coalición Canaria. Esta es la idea y la petición de muchas ONGs a las que voy a nombrar, a las que voy a felicitar por su lucha, a las que voy a agradecer que sigan ahí, que no hayan cerrado y que no cierren. Que hagan el esfuerzo necesario por no dejar abandonadas a tantas personas y, además, porque esos trabajadores que se dejan la piel no se queden sin empleo cuando les necesitamos tanto. Hoy tenemos unanimidad, hoy es día de las entidades. Ningún partido hoy, y lo digo en primer lugar por Coalición Canaria, quiere asumir ninguna felicitación que no vaya dirigida a las entidades. Pero sí, en nombre de Coalición Canaria, insisto, agradecer a todos y cada uno de los grupos de la Cámara que hayamos alcanzado este acuerdo. Voy a dedicar mi último minuto y 20 para recordar a las asociaciones que nos están diciendo que van a tener que cerrar y que yo espero que después del acuerdo de hoy y de su cumplimiento no tengan que hacerlo. Hablamos de la Fundación Canaria Oliver Mayor para la fibrosis quística, hablamos de Acufade, de Aldis Discapacidad, de Asperger, Aspercan, de la Asociación de Menores Ancheta, de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, de la Asociación de Mujeres Gara. Hablamos de la Asociación Trisómicos 21 Síndrome Down Tenerife. Hablamos de la ONG Ser Humano, de las asociaciones de personas celíacas, de APEDECA, de la Asociación de Intervención Más Familia, de la Asociación de Alzheimer AFA, de ADISUR Discapacidad, de la Asociación de Esclerosis Múltiple, de ASENECAN Enfermedades Neuromusculares, de la Asociación de Apoyo Integral Más Mujer, Asociación para la Diabetes Gran Canaria, Equal LGTBI, Asociación Mercedes Machado, Actrade y Afamocán. Estoy segura de que a muchas de ellas ustedes las conocen y las conocen de cerca. Estoy segura de que a lo largo de sus años en política han conocido la labor de algunas de estas asociaciones en cualquiera de nuestras islas. En el momento más complicado, en el momento más duro, cuanto más peticiones y más ayudas tienen de sus usuarios. Un minuto, termino.
Sí, concluya, señora Valero.
De sus usuarios de siempre y de los usuarios que esta tremenda y gravísima crisis les ha traído, hoy el Parlamento, y creo que puedo decirlo, les muestra su apoyo aprobando por unanimidad esta PNL. Hoy les decimos que no les dejamos solos y que todos los grupos que están aquí, con la consejera presente en la Cámara, vamos a trabajar para que se cumplan los acuerdos y la distribución del IRPF sea todo lo justa que tiene que ser. Gracias.
Gracias, señora Valido. Hay una enmienda presentada por el grupo de la Agrupación Socialista Gomera, por el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, por Nueva Canarias y por el Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda conjunta. Comenzamos con el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. También darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en este hemiciclo. Precisamente en el día de ayer también debatimos sobre este asunto y también yo creo que quedó claro que este Gobierno, siendo consciente de esta realidad, está trabajando en mejorar esta convocatoria. No les está dando en ningún momento la espalda y se está trabajando para poder solventar los problemas a los que se han encontrado y a los que se han enfrentado. Somos conscientes y que pequeñas y medianas asociaciones se han quedado fuera y que no han podido acceder a estas subvenciones. Por ejemplo, en la isla de La Gomera, la asociación Mujeres Gara se quedó fuera del reparto, una asociación con un recorrido enorme y que presta un servicio esencial a las mujeres de las islas. Y así sucedió con muchas otras organizaciones que nadie duda y nadie ha puesto nunca en duda el papel fundamental que juegan en nuestra sociedad. Por tanto, claro que es importante modificar los criterios, que exista un mayor equilibrio, que exista un mayor presupuesto, al igual que también puedan recibir la financiación con tiempo. Estos cambios son fundamentales para apoyar a las entidades del tercer sector, que, como dije en mi intervención de ayer, hacen una labor encomiable, muchas veces donde la Administración no llega. Y en estos momentos, pues también que estamos viviendo, son más imprescindibles que nunca. Está claro que gobiernos y entidades no gubernamentales deben de trabajar de la mano para hacer frente a la crisis social que nos enfrentamos. Porque también está claro que gracias al trabajo, al esfuerzo, al compromiso, a la seriedad y a la responsabilidad de tantas asociaciones y organizaciones con la población más vulnerable de las islas, que indudablemente hacen un muro de contención ante una realidad como es la pobreza y la exclusión social. Una situación, además, que somos conscientes que puede ir agravándose en los próximos meses. Teniendo todo esto en cuenta, los grupos que sustentamos en este caso al Gobierno, hemos registrado una enmienda con la intención siempre de mejorar la propuesta inicial y aprovecho para darle las gracias a los grupos proponentes por haber llegado a una transaccional, gracias por el talante negociador y por en este caso a Poli Suárez por su compromiso y por su buena capacidad de gestionar en este caso el acuerdo y la transaccional a la que hemos llegado. Como ha dicho la señora Valida, además es que cuando el acuerdo gana, está claro que quien sale ganando no son ni unos partidos políticos ni unos grupos parlamentarios. En este caso, quien sale ganando es el tercer sector. Por último, solo me queda añadir que la futura ley del tercer sector ya se encuentra en el trámite de consulta pública, cuyo plazo finaliza el próximo 6 de marzo, una norma que va a permitir, entre otras cuestiones, otorgar estabilidad jurídica a las distintas entidades y a la labor que realizan, y que esperamos que sea lo más participada posible y también, señora consejera, que podamos contar con ella lo antes posible. Y nosotros también esperamos, desde Agrupación Socialista Gomera, que ninguna de esas asociaciones que nombró la señora Valido tenga que cerrar sus puertas. Yo creo que después del acuerdo alcanzado con esta iniciativa, ninguno queremos que ninguna asociación ni ninguna organización no gubernamental se vea abocada al cierre de sus puertas. Y en este caso, además, quiero decir que la primera interesada probablemente en que esto no suceda sea la señora consejera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.
¿Sí?
Sí. Buenas tardes.
Vale, buenas tardes a todas y a todas. También, aunque no las puedo ver, darle la bienvenida a las representantes de las distintas asociaciones que están ahí presentes en la Cámara. En Lanzarote estamos en nivel 4 y estamos en una situación muy difícil para poder viajar. Bueno, yo quería, primero, agradecerle a todas las asociaciones y organizaciones del tercer sector su trabajo, como ayer dijimos en la comparecencia, porque además conocemos de muy en profundidad todas las complicaciones que han tenido durante estos muchos últimos años y el trabajo que cuesta sacar adelante y trabajar para hacer el trabajo más útil para la sociedad, a veces con esas dificultades de cobrar tarde, mal, en fin, y que sabemos cómo son todas las cosas. Después hay que justificar muy rápido el dinero que se coge muy tarde. Sabemos esos conflictos, hace mucho tiempo que somos conscientes y queríamos abordar, y así lo está haciendo este gobierno, para darle soluciones. Entonces, ha coincidido y nos parece estupendo esta proposición de ley, y yo felicito en profundidad también a la señora Cristina Valido y a los grupos proponentes, al señor Poli Suárez también, además por el tono por el que abordan ellos las cuestiones, que se nota que las sienten y que las viven. Nos parece muy oportuna. El Gobierno, ya saben, ayer lo explicó la consejera de viva voz, por eso hicimos también esa comparecencia, todas las medidas que se están tomando al respecto y cómo era nuestra intención, además, porque también lo veíamos, yo creo que esto lo vemos cualquier persona que estamos en contacto permanente con todo tipo de organizaciones, cómo efectivamente cuando no hay mucho dinero, las grandes, que están haciendo un trabajo también encomiable, porque no las estamos criticando en absoluto, se llevan una parte importante de esos fondos, y cómo esto se puede solucionar a través de los conciertos para que ese dinero, ese 7% de IRPF queda igual para esas asociaciones más pequeñitas de islas no capitalinas, que hacen trabajos más locales, pero que hacen un trabajo súper importante y que entendemos que hay que reforzar y que valorar. Hasta ahí absolutamente de acuerdo, y por eso en esta proposición de ley hicimos nuestras enmiendas que se han trabajado por muchas personas detrás. No solo decir aquí, no solamente está quien aparentemente da la cara en una negociación, hay muchas personas remando, muchas calladas, muchas silenciosas, muchas invisibles, para conseguir que algo que sobre todo tiene que ver con las necesidades de la gente y con el trabajo encomiable que hacen las asociaciones, que nadie ponemos en duda y que queremos que ninguna se quede fuera y que todas tengan su capacidad y su campo de trabajo donde poder realizar sus funciones, puedan llegar a efecto y de la mejor manera posible. Ese es el compromiso de este Gobierno y de esta consejería, que lo está dejando claro, dando pasos de gigantes como hacía mucho tiempo había que haber abordado y que por fin se están poniendo ahora. Algunas personas o no se enteran o no se quieren enterar o juegan a hacer política con las necesidades de las asociaciones. Ese es su problema. La historia les juzgará. Pero yo creo que algunas quizás tengan que analizar los malos perderes que tienen y cómo así no se construye. Estamos por la construcción, por hacer un trabajo codo con codo entre todos los grupos políticos, la Consejería de Derechos Sociales y el Gobierno de Canarias, porque estas son medidas del Gobierno con recursos que se ponen para hacer el mejor trabajo posible, porque no es ningún eslogan cuando decimos que no queremos dejar nadie atrás y lo estamos trabajando y lo trabajamos todos los días. Lo trabajamos construyendo, lo trabajamos desde el conocimiento y desde la sensibilidad. Y también, por si alguien tiene dudas, sabemos que nuestra consejería se reúne con muchísimas organizaciones continuamente, y no solo la consejera, hay un trabajo inmenso en equipos detrás que se pone por delante. Nosotros, de verdad, desde Sí Podemos Canarias, y creo que puedo hablar también en nombre de la Consejería de Derechos Sociales y del Gobierno, estamos contentas de avanzar en este campo, estamos contentas de que las asociaciones y organizaciones del tercer sector puedan seguir trabajando y todo nuestro apoyo y todo nuestro compromiso hacia adelante con ellas. Me alegro de que se apruebe esta proposición de ley, que es la suma de todo y de muchos esfuerzos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes también a las ONG que se encuentran en el salón plenario. Señorías, poco se puede añadir sobre la protección y la financiación del tercer sector en Canarias a lo que ya expuso en su comparecencia en el día de ayer la señora consejera de Derechos Sociales y en el debate posterior. Argumento que hemos retomado hoy en las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, y para no dejar lugar a duda, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos insistir en el reconocimiento y aplauso a la labor de las entidades del tercer sector, primer instrumento de articulación de la participación social y de la sociedad civil. Dichas organizaciones constituyen el vector de interlocución necesario para el desarrollo de las políticas públicas. Las entidades del tercer sector de acción social han jugado un papel central durante las pasadas crisis económicas y lo siguen haciendo en estos dramáticos tiempos de pandemia. Y ello, a pesar de que su tarea esencial, que requiere del contacto, la comunicación y el encuentro con las personas más desfavorecidas, se ha visto dinamitado por las restricciones del COVID. También nos gustaría destacar la unanimidad alcanzada en la enmienda transaccional, reconociendo la importancia del tercer sector en Canarias, anteponiendo los intereses partidistas a los intereses generales. La negociación ha sido larga, como delicada e inaplazable es el asunto que tratamos, pero finalmente se impone siempre la admiración y el respaldo al trabajo de las organizaciones no gubernamentales y entidades de acción social. Su generosidad y empatía con las situaciones de vulnerabilidad de nuestra comunidad consistan en el acuerdo político, lo cual es poco habitual, desgraciadamente. Este Gobierno está trabajando para adaptar la norma a las nuevas necesidades y a las viejas demandas del tercer sector, ampliar las líneas de subvención para alcanzar las diferentes líneas de subvención para alcanzar a todos los colectivos que trabajan por las personas y su bienestar. Nos recuerda la prioridad en la atención a los grupos más vulnerables y desfavorecidos, a través de la financiación de proyectos de rescate y desarrollados en todo caso por entidades registradas e inscritas en tiempo y forma, y promueve una gestión ágil de las subvenciones para adaptarse a los tiempos y ritmos de las organizaciones. Desde que este Gobierno se constituyó, la Consejería de Derechos Sociales ha trabajado duro y, como el movimiento se demuestra andando, el tercer sector se beneficiará muy pronto del esfuerzo realizado. La tarea de verdad que es enorme y en la misma medida meritoria y urgente. Agradecimiento a todos los grupos de la Cámara por el buen entendimiento que han tenido en la enmienda transaccional. Ha sido un éxito. Gracias a todos. Buenas tardes.
Señora diputada, pido disculpas porque me salté en el orden al Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, que es también grupo enmendante. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que, de nuevo, tenemos la obligación, como representantes de la ciudadanía canaria, de agradecerle al tercer sector, a las entidades que hoy están aquí y a las que están fuera, ese trabajo que llevan haciendo, algunas desde hace muchísimos años. Es decir, que no se podría entender el proceso de construcción y el proceso de cohesión social en Canarias sin el tercer sector. Y todos tenemos en la cabeza, y no voy a nombrar a ninguna porque sería injusta con las que no nombrase, a muchísimas entidades que han trabajado de manera denodada en la otra crisis, aunque no haya crisis, y también en la pandemia, por llegar a la población más vulnerable, desde los bancos de alimentos, como se mencionaban ayer, hasta todas esas entidades que trabajan apoyando a personas que sufren enfermedades complejas, todo ese trabajo que se hace con menores, con la infancia, con los mayores dependientes y un largo etcétera. Por tanto, solo nos queda agradecer y valorar ese trabajo. La polémica que ha surgido en relación a cómo se distribuyen los fondos del IRPF, yo creo que solo tiene una solución, que es intentar, y esta proposición no de ley lleva ese camino, de que en las próximas convocatorias ya se ha aclarado que ha sido por razones burocráticas y administrativas, pues que en las próximas convocatorias ese acceso sea más justo y más equilibrado. Ese es el objetivo, y sobre todo porque es algo que nos reclaman desde hace años todas las entidades, aunque sé que no es una competencia o no tiene la solución definitiva solamente la comunidad autónoma, porque depende mucho de la Ley General de Subvenciones, es que las convocatorias salgan en el primer trimestre para que puedan llegar a mitad de año y no se vean recibiendo una subvención el día 20 de diciembre y justificarla el 30, con lo cual o la devuelve o has tenido que anticipar el gasto, y no todas las ONGs pueden anticipar los gastos. Las entidades de mayor calado, estoy pensando en Cáritas, Cruz Roja, UNICEF, tienen estructura para adelantar el gasto porque reciben otras subvenciones o porque tienen ya una serie de ciudadanos que contribuyen con sus cuotas en esas entidades y pueden adelantar el gasto, pero hay que reconocer que esas otras entidades más pequeñas, que además viven prácticamente del voluntariado, no tienen capacidad de adelantar el gasto y se ven obligadas o a devolver el dinero o directamente a asumir un riesgo que a veces es excesivo, no le podemos pedir ese esfuerzo. Por tanto, totalmente de acuerdo con la proposición no de ley, ampliamente mejorada con las enmiendas transaccionales, con las 4 enmiendas, y yo creo que, y me consta que el Gobierno lleva trabajando desde hace tiempo para mejorar este tipo de subvenciones, y hoy lo único que hacemos es darle un respaldo político, un respaldo social, como representantes de la ciudadanía que somos, a través de esta proposición no de ley. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Hernández. Turno para los grupos proponentes. No sé quién es el que va a fijar la posición, porque son varios, en relación con la enmienda propuesta. Señora Valido.
Sí, bueno, es que me olvidé de decir que efectivamente hay una transaccional que hemos aceptado, por eso todo el tiempo hablé de unanimidad.
Perfecto.
Y la voy a llevar ya a la mesa, que tenía que haberla dejado antes, pero me...
No pasa nada.
Me despisté.
Si
y
quiere,
por no distraer, no la he llevado antes.
No se preocupe, señora Valido. Si quiere, lo hacemos después de la votación, no pasa nada. Como quiera. ¿De acuerdo? Gracias, señorías. Llamo a votación. Ocupen sus escaños, señorías. Gracias, señorías. Señorías, vamos a votar. Señorías, votamos. Gracias, señoría. 59 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 59 votos favorables. Queda aprobada por unanimidad. Enhorabuena. Enhorabuena, señoría. Continuamos con el orden del día, la última de las proposiciones no de ley. En este caso, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, sobre brecha laboral y salarial entre mujeres y hombres asociada a la crisis actual. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señora Reverón.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El motivo de traer esta proposición no de ley hoy al Salón de Plenos es porque, como ustedes bien saben, el pasado lunes, el 22 de febrero, se celebra el Día de la Igualdad Salarial. ¿Y qué se celebra con este día? Pues bueno, pues se vuelve a poner sobre la mesa que existe una brecha salarial que discrimina a las mujeres en el mercado laboral. Por tanto, celebrando este día, lo que se pretende es concienciar a toda la ciudadanía de que existe una clara desigualdad en la retribución que perciben las mujeres y hombres por la realización del mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, así como sobre la necesidad de tener que combatir esta brecha. Señorías, es indispensable profundizar en la mejora de las condiciones de las mujeres en el ámbito de la independencia económica y, por tanto, garantizarle una vida digna. Además, esta brecha se ha ido incrementando como consecuencia no solamente de las consecuencias sociales y económicas, sino también de la crisis sanitaria. Por tanto, si no logramos cumplir con la meta de que igual trabajo, igual salario entre mujeres y hombres, no vamos a avanzar en una sociedad igualitaria. La dificultad de acceder al mercado laboral sigue perjudicando a la población femenina, así como a la promoción en sus puestos de trabajo. La brecha salarial, señorías, es la manifestación más clara de la desigualdad. La igualdad entre mujeres y hombres, el acceso al empleo, las condiciones laborales y retributivas, la promoción, incluso el acceso a niveles ejecutivos y a la dirección de empresas, son un reto muy importante que todavía tenemos por delante. Señorías, el 74,4% de los contratos a tiempo parcial que se firman en este país los firmamos nosotras, es decir, tienen rostro de mujer. Y la tasa de paro femenina supera en 4 puntos a la masculina en lo que es España. Se encuentra en estos momentos en el segundo país de la Unión Europea con esta tasa de desempleo femenino. Señorías, en términos conceptuales, lo que dice el Ministerio de Hacienda es que dice que las mujeres tendrían que cobrar un 28,6% más para igualar el sueldo de los hombres. Ellos calculan que si seguimos con estas condiciones, harían falta 105 años para cerrar la brecha salarial en España. 105 años, señorías. La última encuesta de la estructura salarial del INE muestra que en Canarias los hombres ganan una media de 22.334 euros anuales y las mujeres 19.051 euros. De ahí la necesidad de tomar medidas para acabar con estas desigualdades, una desigualdad económica y social que existe entre mujeres y hombres y que debería constituir uno de los retos más importantes de cualquier gobierno. Ese principio de que a mismo trabajo, mismo sueldo, no es nuevo. Se han contemplado incluso en los tratados desde 1957, pero está claro que esa brecha salarial sigue existiendo y, por tanto, no estamos cumpliendo con esos tratados. Y, además, señoría, una excusa bastante frecuente que se nos ha dado a las mujeres es que cobramos menos porque tenemos menos nivel educativo, menos capacidad en la formación. Sin embargo, esta máxima está clara que ya ni es cierta ni sirve. ¿Por qué? Pues porque, miren, el 48% de las mujeres que están en el mercado laboral tienen un título universitario frente al 37,8% de los hombres. Por tanto, estas cifras que desmontan que el nivel educativo ya no puede encontrarse detrás de lo que es esta brecha salarial. Además, también me gustaría hacer referencia a que la situación se complica cuando se llega a la jubilación, porque la pensión de las mujeres es inferior un 37% más que los hombres en lo que es el entorno de los países de la Unión Europea. Y en el caso de España estamos a un 35% de diferencia entre los hombres y las mujeres. Concretamente en Canarias, la tasa de paro por género durante el último trimestre del año 2020 refleja cómo el paro de las mujeres se situó en nuestra comunidad autónoma en el 23,33%. Y tal y como apuntamos al principio de esta intervención, la crisis sanitaria, la crisis del coronavirus, no ha tenido las mismas consecuencias entre las mujeres y los hombres. En particular, la pandemia ha empeorado la situación hasta situar la brecha a niveles que no se veían desde hacía 10 años. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha golpeado con especial dureza a las trabajadoras y ha venido a agravar aún más la desigualdad que ya existía. De hecho, según expone el último informe elaborado por la Acción contra el Hambre, dicen que las mujeres van a ser uno de los colectivos más castigados en esta crisis sanitaria. Sufrirán las mayores consecuencias económicas y sociales. Y esto es debido a que ellas han estado más expuestas, tanto por la concentración del desempeño de trabajo en la primera línea durante la crisis sanitaria, como por esa asunción de los cuidados de la familia que seguimos nosotras teniendo en nuestros hogares. El crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza y de inestabilidad social y económica de enormes proporciones, por lo que es necesario, señorías, que se aborden estas desigualdades lo antes posible. Por ello, desde el Partido Popular reclamamos la necesidad de estimular políticas centradas en favorecer el empleo de la mujer y acabar con las desigualdades de género que en estos momentos existen. En este sentido, consideramos imprescindible que las mujeres sean el centro de los planes de recuperación y evitar que los limitados logros que se han conseguido en materia de igualdad en esta última década no retrocedan por culpa de la pandemia. Avanzar en favor de más y mejores empleos para las mujeres, mayores salarios y una mejor protección social y laboral en beneficio de ellas será el factor más determinante para que Canarias se recupere de una forma más rápida, eficiente y, como repite el Gobierno, no dejar nunca a nadie atrás. A la luz de esto, señorías del Partido Popular, entendemos que es necesario, y de ahí motivo de mi proposición no de ley, de presentar proyectos específicos encaminados a frenar esta brecha laboral y salarial asociada a la crisis actual en el marco de lo que es el Plan de la Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Avanzar en igualdad es determinante para una recuperación justa y eficiente. Muchas gracias, señorías.
Gracias, señora Reverón. Turno para la enmienda conjunta. Comenzamos por el grupo de la parlamentaria del Grupo Socialista Gomera. Señora Mendoza. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes de nuevo, señoría. Señoría, la brecha salarial no se cerrará hasta dentro de 43 años. Estos datos están recogidos en el informe elaborado por UGT con motivo del Día de la Igualdad Salarial el pasado lunes. Señorías, está claro que eliminar la brecha salarial y alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido y debe de seguir siendo un compromiso firme de todos los representantes públicos de esta sociedad. Tenemos que conseguir que deje de ser un mero objetivo plasmado en el papel y que realmente se convierta en una realidad. Un compromiso, además, que este Gobierno ha demostrado en numerosas ocasiones. Sin ir más lejos, en esta legislatura, los grupos que sustentamos al Gobierno ya presentamos una PNL de características similares a esta. Pero, señorías, un problema que llevamos afrontando durante décadas no se va a solucionar en cuestión de días. Pero es cierto que si queremos un cambio real y efectivo, debemos trabajar por ese cambio y, desde luego, debemos hacerlo desde la unidad. Una sociedad de progreso, solidaria, justa y en la que todos tengamos las mismas oportunidades depende también de todos y cada uno de nosotros, y el consenso es esencial para conseguirlo. Igual que hicimos con el Pacto contra la Violencia de Género, deberíamos de trabajar unidos por impulsar un pacto nacional contra la brecha salarial. Señorías, tenemos la oportunidad de corregir la discriminación de la mujer en el entorno laboral, de eliminar las diferencias retributivas y los techos de cristal, que se han visto además agudizados por los efectos de la pandemia, que ya existen indicadores que evidencian un mayor impacto de esta crisis en la mujer, lo que ha supuesto la tormenta perfecta a la hora de acrecentar las desigualdades entre mujeres y hombres. Históricamente, también, siempre han sido las mujeres las que han tenido que asumir gran parte de la responsabilidad relacionada con el cuidado de los hijos, la familia, personas dependientes. Una realidad también que ha lastrado las oportunidades laborales con las que tenemos que romper si queremos realmente alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y de la que tanto hablamos en este Parlamento. El desafío de esta generación debe de ser conseguir que la igualdad laboral y retributiva deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. Un camino, yo creo, que debemos de recorrer con una sola voz, la voz de la lucha de todos y todos por la igualdad. Muchas gracias y agradecerle a la proponente que haya traído esta iniciativa, porque aunque es cierto que en esta legislatura ya habíamos presentado una iniciativa de similares características, yo creo que es un tema que por mucho que se debata, mientras no se alcance el objetivo, debería de venir a esta Cámara tantas veces sea necesario. Así que agradecer a la proponente que haya traído esta iniciativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.
Sí. de nuevo, yo también quería agradecer a la señora Luz Reverón por haber traído esta iniciativa, que me parece absolutamente razonable. Los datos en la exposición de motivo hablan por sí solos. Los datos que no vamos a repetir para no ser reincidentes, pero solamente unos cuantos, porque queden claros que es el 58% del paro registrado en España corresponde a las mujeres, y ni siquiera es cierto, es mucho más, porque no todas constan como demandantes de empleo, con lo cual habría que añadir toda esa parte oculta. La diferencia salarial media entre hombre y mujer en España es de 5.941 euros, estamos hablando de cifras importantes. En España el 75% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, las mujeres destinan más del doble de tiempo que los hombres a las tareas vinculadas al hogar y a los cuidados en la familia. Tan solo el 28% de las mujeres españolas realiza una carrera tecnológica y un 7% ingeniería. Y el último dato, por refrescar y no voy a dar ninguno más, el que acaba de decir la compañera Melody, 43 años para eliminar la brecha salarial. No, vamos a intentar que sea mucho menos, pero es verdad que luchamos contra siglos de discriminación hacia las mujeres y no va a ser fácil el hacerlo así de un día para otro. Espero que mañana o dentro de 3 meses no llegue una PNL diciendo que por qué no hemos superado la brecha salarial en Canarias. Espero que haya un poco más de lucidez y sentido común para que sepamos que esto lo vamos a construir entre todas. El camino es lento porque hay muchos obstáculos que tenemos que superar. Entre otros, y hemos hecho una serie de enmiendas, pero también tienen que ver, y yo, aunque comparto mucho la inquietud en ese sentido, y me consta que es sincera de la señora Reverón, hay uno de los puntos que pusimos en nuestra proposición no de ley, en nuestras enmiendas, no, y que no nos han aceptado, para nosotros era importante, porque tenía que ver con la derogación de algo que nos ha afectado y que tiene que ver con las diferencias salariales que tenemos, con la ay, por favor, que me he ido. Exactamente, con la derogación de la reforma laboral del 2012 y de la reforma de pensiones del 2013. Son dos aspectos que nos parecen importantes, porque la pobreza de nuestro presente, de ahora, la no cotización de ahora, tiene que ver también con esas pobrezas del futuro. Los no reconocimientos de las tareas de cuidados de ahora, los bajos sueldos que tenemos las mujeres ahora, todo eso no solamente nos perjudica en este presente y en la situación de la pandemia aún con mayor rotundidad, sino que nos van a afectar y mucho, y por eso nos hacen ser la cara de la pobreza. Ya el rostro de la pobreza tiene la cara de la pobreza, es la imagen, la pobreza tiene rostro de mujer y además tiene de mujer con hijos a su cargo, que son las que están en situación de mayor vulnerabilidad y de exclusión social, esas familias monomarentales. Para esto es verdad que tenemos también que legislar, y hay que legislar, y hay que contrarrestar las políticas que nos hicieron en los últimos años también tener una situación de mayor precariedad a todas, a las trabajadoras y a los trabajadores. ¿Saben que, por ejemplo, la diferencia de la brecha salarial en Canarias es menor que en el resto del Estado? Y la gente dice, ¿por qué? ¿Aquí somos más igualitarios? No, aquí es que somos más pobres todos, las mujeres y los hombres también. Y por eso la diferencia incluso es menor. Hay que cambiar todo esto porque tenemos que conseguir unos trabajos dignos para todo el mundo, con estabilidad, pero desde luego hay que incidir en esas mejoras para las mujeres. Yo creo que los puntos que supongo que ahora nuestras compañeras también van a decir, lo van a recordar, los que hemos metido en la proposición, en la enmienda, perdón, refuerzan la idea que plantea la señora Reverón con su propuesta y hacen que se vayan encaminando con medidas concretas. Es verdad que tenemos una ley de igualdad del 2010 donde marca también el camino, y es verdad que esas leyes a veces no se cumplen en tantas cosas, incluso en las que no cuestan dinero, como el uso del lenguaje inclusivo nos está costando una misma, bueno, la misma matización que tuvo que hacer a estos días el presidente de la Cámara. Si algo que no cuesta dinero cuesta trabajo de asimilar, imagínense cuando cuesta dinero, cuando los empresarios y las empresarias también tienen que hacer contratos de trabajo que no discriminen y que mejoren la vida de la gente. Se lo tenemos que recordar también, si no solamente en el Parlamento, sino en ese mundo empresarial que contribuye a la discriminación y a esos sueldos. Y hay una parte importante que es la administración, y que es la de reconocer todo el trabajo invisible, que no, el trabajo de cuidados que no está reconocido y no está remunerado, y que en ello nos consta que está también el Gobierno de España a la hora de reconocer esos trabajos, con corresponsables en concreto. Pues nada, muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo va a apoyar la iniciativa, no porque esté de acuerdo con el enfoque, voy a ser clara, a lo mejor voy a ser la más antipática porque no le voy a dar las gracias ni las felicidades, sino lo vamos a hacer porque con las enmiendas queda ampliamente mejorada. Sinceramente, pedirle al Gobierno de Canarias, en medio de una pandemia, a través del plan de resiliencia, que acabe o que luche contra la brecha salarial, está bien, pero todos sabemos que la brecha salarial se articula en un sistema patriarcal donde las leyes estatales que son necesarias derogar, como la ley laboral, la reforma laboral y la ley de pensiones, que además le hemos propuesto que ustedes apoyen derogarla y aprovechar esta iniciativa para al menos expresar nuestra posición política, pues no ha sido aceptada. Por tanto, creo que donde hay que poner el acento para luchar contra la brecha laboral es en el sector privado, porque en lo público no existe. Las mujeres en el ámbito público, cuando trabajamos en lo público, no existe. Igual funciones, igual responsabilidad, igual salario. Donde existe la brecha salarial es en el ámbito privado y, por tanto, será el ámbito privado al que le tendremos que exigir el cumplimiento de la legislación, porque parece mentira que todavía tengamos que hablar o celebrar que la mitad de nuestra sociedad cobre menos por el solo hecho de ser mujer, una clarísima discriminación que vulnera cualquier normativa y que vulnera los derechos humanos de manera... Hay gente joven incluso que cuando le digo esto me dice que es imposible, que cómo va a ser eso de que las mujeres cobren menos. Y he tenido que demostrárselo argumentalmente a algún joven estudiante porque no se lo cree, porque es difícil pensar que en el siglo XXI todavía existe una discriminación por el mero hecho de ser mujer. Por tanto, vamos a apoyar cualquier iniciativa que venga a erradicar la brecha de género, una brecha que, como decía antes, ya existía antes del COVID y que se agrava, porque además el paro durante esta pandemia que ha crecido, pues como siempre, afecta de manera más insistente a la mujer. Superamos en varios puntos el paro con respecto a los hombres. Es cierto que los datos, según apunta en la última encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística del año 17, apuntan una mejora de la mujer canaria trabajadora con respecto a la media estatal, porque la brecha se reduce en 12 comunidades autónomas y entre ellas está Canarias, pues pasa del 13,89, casi de un 14%, al 11,15, pero sigue estando presente. Porque la mujer canaria gana 2.373 euros menos al año que los hombres, aún realizando la misma tarea, por encima de la media estatal y aún más lejos de la mujer vasca, que tiene mejores indicadores. Además de esta brecha salarial, en cuanto también le afecta la calidad del empleo, el empleo es más inestable, es más precario, y, por tanto, queda mucho camino por recorrer. Creemos, en definitiva, que las enmiendas que hemos presentado mejoran sustancialmente esta ley. Primero, que se cumpla la legislación, que el Consejo Canario de Relaciones Laborales se llegue a acuerdo para que en el ámbito de la negociación colectiva se estimulen cláusulas de igualdad y de acabar con la brecha salarial en empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras. El papel de refuerzo de la Inspección de Trabajo para que las empresas cumplan la normativa y no tengan a personas cobrando diferente aún realizando la misma función, a veces utilizan algún subterfugio que es algún tipo de plus. A veces investigan, nos pasó recientemente en una subcontrata de una administración, que la mujer barrendera cobraba menos que el hombre barrendero y me puse a indagar por qué. Como todos entenderán, gracias, señor presidente, la señora que barre hace exactamente la misma función que el señor que barre. Voy a callar mi opinión. Pues era porque al hombre le habían colocado un plus sin ninguna justificación. Cuando hablamos con la empresa para que corrigiera esto, no sabían contestar el por qué al hombre le ponían ese plus. Finalmente se corrigió y hoy esas mujeres y hombres cobran exactamente lo mismo. Por tanto, es muy importante este asunto. Aceptado lo de la reforma, la derogación de la reforma
gracias,
laboral.
Gracias, señora Hernández. Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Antes de comenzar con mi intervención, y dado que viene como anillo al dedo en esta PNL, me gustaría mostrar mi profundo rechazo y el de todo mi grupo a los repugnantes comentarios que tuvieron lugar ayer por la tarde por parte de un concejal a la alcaldesa del municipio de Ingenio en Gran Canaria, Ana Hernández, porque los puestos de responsabilidad que tenemos las mujeres no deben valer nunca para manifestar comentarios profundamente machistas. Igualdad y respeto ante todo y ante todos. Hace apenas dos días se conmemoraba el Día de la Igualdad Salarial. Toda la prensa y las redes sociales se llenaron y salieron a mostrar su firme rechazo contra la brecha salarial. Se aportaron datos reales y objetivos que hablan de que una mujer cobra un 21,4% menos de media por hacer el mismo trabajo que un hombre. Todos los 22 de febrero nos recuerdan el desequilibrio que ha existido y existe, y yo añado, señorías, que existirá si no conseguimos ponerle freno, que está en mano de todos y de todas nosotras, que somos los que representamos a la ciudadanía. Pero es que no solamente nos lo recuerdan el día 22 de febrero, sino que cuando llega el 11 de noviembre también nos damos cuenta que desde ese día hasta finalizar el año las mujeres en España trabajamos gratis. Al problema de la brecha salarial se le une estrechamente el de los puestos de la responsabilidad, y voy a lanzar algunos datos. El 63% de los graduados en periodismo son mujeres, pero solo el 15% de la prensa, radio y televisión española están dirigidos por mujeres. El 74% de estudiantes de medicina son mujeres, pero solo el 25% de hospitales públicos están dirigidos por mujeres. El 53% de jueces en España son mujeres, pero solo hay un 12% de mujeres en el Tribunal Supremo. Lo que vengo a decir, señorías, es que este problema es histórico, no ha sido ocasionado a causa del COVID-19. Sabemos que las mujeres siempre hemos tenido el techo de cristal a muy pequeña distancia, que nos han querido condicionar, que nos han querido limitar y que nos han querido mantener en una posición de vulnerabilidad o por debajo de cualquier hombre que desarrolle el mismo trabajo o función. Pero gracias también a todas aquellas mujeres que con su lucha han podido tener voz, voto, puesto de responsabilidad y han hecho todo lo posible para que estemos hoy aquí defendiendo esta PNL desde esta tribuna, a todas ellas y a todas las mujeres que vienen, le debemos que se extinga la brecha laboral y salarial, que nos posicionemos de manera clara y rotunda contra la diferencia de salarios entre mujeres y hombres realizando las mismas funciones. Afortunadamente, el Gobierno de España se preocupa y se está ocupando de la brecha salarial. Y para muestra un botón, la semana pasada se aprobaba en el Consejo de Ministros el rediseño del complemento de maternidad que fue anunciado por el ministro Escrivá y que se dirige expresamente a reducir la brecha del género de las pensiones, que se aprobó en el año 2016 por el Partido Popular. Por todo esto, señorías, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario, tal y como hemos manifestado en las enmiendas que hemos presentado, que debemos apoyar sin fisuras los reales decretos de los planes de igualdad y el de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y repito casi lo mismo que la diputada que me ha presidido en el turno de palabra, y es que debemos instar al Consejo Canario de Relaciones Laborales a que lleguen a acuerdos para que en el ámbito de la negociación colectiva se estimulen las cláusulas de igualdad y de acabar con las brechas salariales, que desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y me consta que ya se hace, se refuercen las campañas de inspección de trabajo para acabar con las desigualdades laborales y salariales, que apostemos por aumentar el SMI en los próximos años hasta situarlos en la recomendación de la Carta Social Europea, alcanzando el 60% de salario medio de cada Estado. Agradecemos que el grupo proponente haya aceptado las enmiendas que vienen, desde nuestra humilde opinión, a garantizar el compromiso de esta Cámara por la lucha contra la brecha salarial, y lamentamos profundamente que hayan rechazado la que para nosotros supone el punto principal y básico, que es la del instar al Gobierno de España a la derogación de la reforma laboral del 2012 y de la reforma de pensiones del 2013. Aún así, y como acabo de decir, atendiendo el compromiso que todas las fuerzas políticas debemos tener, votaremos a favor de esta PNL. Digo que votaremos a favor de esta PNL, no puede ser de otra manera, porque la lucha contra la brecha salarial y la lucha en pro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres va en el ADN de cualquier socialista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora proponente, a efectos de posicionarse en relación con la enmienda presentada. Señora Reverón.
Gracias, presidente. Me gustaría, además de hablar de la posición de las enmiendas, pedir un minuto por imprecisiones, por favor.
¿Respecto de qué intervención, señora Lebrón?
Intervención de la señora Hernández.
Tiene un minuto.
Canarias.
Adelante.
Señora Hernández, la brecha salarial de género en las administraciones públicas alcanza el 14% debido a que la mayor parte de las retribuciones variables, gratificaciones extraordinarias, guardias, disponibilidad, trabajo en fin de semana, festivo, horas extraordinarias y o horarios especiales, son percibidas mayoritariamente por los hombres. Esto lo dice el informe de la Federación de Empleados Públicos de UGT Canarias. Por tanto, no creo que sea yo sospechosa de nada. Me ha parecido un poco grave que usted diga hoy en el salón de plenos que en las administraciones públicas no existe brecha salarial, porque sí la existe.
Gracias, señora Reverón. Señora Hernández.
Si existe, hay que corregirla, pero no puede existir. Es decir, en el ámbito público, una funcionaria, un personal interino que realiza una misma función tiene que cobrar exactamente lo mismo. Y si no es así en algún ámbito, habrá que cambiarlo. Otra cuestión es si hay otras responsabilidades. Lo que no podemos pretender es que si un jefe de servicio hombre cobre lo mismo que una mujer que tiene una tarea administrativa, porque eso está estipulado por los convenios. Pero en cualquier caso, si existe, hay que corregirlo. Pero sin duda no negará usted, o lo que quiere insinuar es que en el ámbito privado no existe la brecha salarial. Digo, porque yo creo, bueno, pues en cualquier caso, si existe, en el Servicio Canario de Empleo habrá que corregirlo, me parece gravísimo, pero que los funcionarios y el personal interino y laboral de las administraciones canarias, igual función, igual salario, tiene que ser así, porque sería gravísimo que la propia administración incumpliera las leyes que nos rigen y que nos obligan a todos.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor Reverón, para posicionarse sobre la enmienda, en este caso.
Sí. Gracias, presidente. Han presentado, los grupos que apoyan al Gobierno han presentado 5 enmiendas y admitimos todas menos la enmienda número 4. Ya los servicios de la Cámara lo tienen. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, señor Reverón. Continuamos con la intervención de los grupos no enmendantes. Grupo mixto, señora Espino.
Gracias, presidente. Señorías, la crisis originada por la pandemia ha aumentado la brecha salarial. Lo alertaban los sindicatos a nivel nacional hace unos días y nos decían que habíamos retrocedido a niveles de hace 7 años. La Organización Internacional del Trabajo también ha puesto en alerta y ha indicado que las mujeres son las que tienen mayor peligro de perder sus puestos de trabajo. Y esto se debe a que las mujeres tienen los contratos más precarios. 6 de cada 10 contratos temporales son de mujeres. 3 de cada 4 trabajadores a tiempo parcial son también de mujeres. Y esto se debe, señorías, a que las mujeres seguimos asumiendo los cuidados. Hay que cambiar la mentalidad, hay que poner en valor los cuidados. Cuidar a otras personas es importante y tiene que haber corresponsabilidad, y en estos momentos nos queda mucho que avanzar en esa materia. Pero es que además las administraciones públicas también tienen que colaborar, porque los 25.000 dependientes que hay, 25.000 personas esperando por esa ayuda a la dependencia en Canarias, ¿quiénes creen ustedes que están cuidando a esas personas sino mujeres en su gran mayoría? ¿Cómo van a trabajar las madres que no tienen en su barrio o en su pueblo un centro de educación infantil? El Gobierno también puede hacer mucho en esta línea. Yo voy a apoyar esta PNL. Nos parece adecuado que se piense que en esos fondos que nos van a venir de Europa y que luego llegarán a Canarias a través del Plan de Recuperación y de Resiliencia, se piense también en la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Pero el propio Gobierno de Canarias, no hay que esperar esos fondos, también tiene mucho que hacer. No olvidemos, lo hablamos cuando hablamos de ejecución presupuestaria, que el Servicio Canario de Empleo ha dejado sin ejecutar el año pasado 80 millones de euros. Con esos 80 millones de euros se podrían haber puesto líneas de apoyo a aquellas empresas que contraten a mujeres, por ejemplo, monomarentales, que sostienen ellas solos sus hijos. O se podían haber también tomado medidas para fomentar que esos contratos precarios y temporales que sufren sobre todo las mujeres pasaran a ser contratos estables. Por tanto, pensemos lo que ya podemos hacer con los fondos que tenemos y que no se han utilizado por parte del Gobierno de Canarias, y empecemos a trabajar en... ¿Acabo? Y empecemos a trabajar en aspectos que sí que vienen a fomentar esa igualdad real, como por ejemplo resolver esos expedientes de la dependencia o crear todas esas escuelas infantiles que hacen falta. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Nacionalista.
Buenas tardes, presidente, señorías. ¿Se oye? Buenas tardes, muchas gracias. Desde luego, en este caso, la brecha salarial entre hombres y mujeres no podemos decir que está solo asociada a la pandemia. Ojalá fuera así. Es algo que venimos sufriendo desde hace mucho tiempo y basta que solo que haya una única persona que cobre menos por hacer las mismas funciones y tener el mismo puesto de trabajo para que sea necesario luchar contra ella. Se han dado algunos datos sobre diferencias de salario en Canarias. Lo cierto es que con fecha de febrero de este año, el último informe habla de que en Canarias la media es de 3.300 euros de diferencia entre lo que cobran los hombres y las mujeres. En este caso, de manera negativa para las mujeres, no los 2.000 y pico que podíamos tener hasta el año 2019. En los últimos 10 años, los salarios de los hombres han subido un 14,4% frente al 11,2%. Y eso nos habla también de la dimensión de las políticas que se han puesto en marcha en los últimos años y de que es necesario seguir trabajando en esto para poder conseguir erradicarla. Hoy las mujeres cobran de media menos de lo que cobraban los hombres en 2008 y creo que es un dato muy importante a destacar. Pero las mujeres además se enfrentan a otros problemas que perjudican y agravan la brecha salarial. Nos vemos más afectadas por un mayor porcentaje de contratos parciales y eventuales, lo que supone menores pensiones en el futuro. Siguen existiendo sectores muy feminizados que además se han visto más afectados por la pandemia. Sufrimos más el desempleo y los trabajos que desarrollamos siguen estando peor valorados que los de los hombres. Y además esto se agrava en las islas capitalinas por la poca oferta de empleo que tenemos, lo que también debe impulsarse a través de las políticas del gobierno de fomento de empleo en este caso. Y a raíz de la pandemia, los ERTE han hecho que el desempleo afecte también en mayor medida a las mujeres. Si nos vamos a los datos de pobreza, el informe que emite ONU Mujeres a raíz del COVID nos habla de que la pobreza aumentará en las mujeres un 9,1% de diferencia respecto de los hombres. Todos estos datos nos obligan también a hablar de que, y lo decían antes en la intervención, también en la administración pública, y comparto eso con la proponente, se produce una diferencia de brecha salarial. Han dado los datos de Canarias, pero también a nivel estatal. El propio Ministerio de Política Territorial y Función Pública dice que las mujeres cobran entre un euro y un euro y medio menos por hora de trabajada y que los ministerios donde más brecha salarial hay son los de Exteriores, Justicia, Hacienda e Interior. Por lo tanto, ahí también hay una tarea pendiente que tenemos que trabajar y luchar. Voy concluyendo. Creemos, sin duda, que introducir la perspectiva de género en las políticas laborales para luchar en este sentido es fundamental y tiene que seguir haciéndose porque eso genera crecimiento económico y además bienestar social y cohesión social. Creemos que los reales decretos que se han aprobado recientemente pueden ser un paso hacia adelante en este sentido y por todas estas razones creemos que la PNL y la propuesta que hace la diputada Luz Reverón viene a ser un grano de arena más en esta lucha que no debemos olvidar y además tampoco debemos dejar de visualizar. Nuestro grupo la va a apoyar y agradecemos a la proponente que la haya propuesto.
Muchas gracias, señora diputada. Señoría, hemos terminado las intervenciones de los grupos parlamentarios. Llamo a votación, señorías, ocupen sus escaños. Gracias, señorías. Señorías, vamos a votar. Votamos, señorías. Gracias, señoría. 60 votos emitidos, ninguna abstención, ningún voto en contra, 60 votos a favor. Queda aprobada esta proposición de ley por unanimidad. Muchas gracias, señoría. Señoría, vamos con el punto 6 del orden del día, la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso, el decreto por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. Tiene en primer lugar, para la defensa, del decreto para intervención y de la presentación del mismo al Gobierno. Turno de intervención. Señor Rodríguez.
Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Volvemos a esta Cámara para pedir el apoyo de su señoría a la convalidación del decreto ley que está hoy sobre la mesa y que pretende, señoría, dar continuidad a la política de aplazamiento de deudas tributarias que ya inició el Ejecutivo el pasado año 20 para dar respuesta, entre otras, a la liquidez de las entidades empresariales. La persistencia de la crisis económica, consecuencia de la pandemia, obliga de nuevo a poner sobre la mesa una medida, insisto, ya planteada y ejercida el pasado año 20, para este primer trimestre del 21, con un decreto ley que el departamento que dirijo presentó al Gobierno el pasado 28 de enero, después del anuncio que la semana anterior había hecho el propio presidente y yo mismo sobre un conjunto de medidas para tratar de contribuir, ayudar a paliar el momento crítico que vive la economía canaria. Se trata, por tanto, señoría, de un decreto ley que lo que persigue es una moratoria fiscal, lo que persigue es un pago de deudas tributarias ampliando los plazos sin intereses. El planteamiento del decreto ley lo hace en tres grandes conceptos. La más importante, la propuesta referida al aplazamiento de ingresos ordinarios del IGIP y el AIEN correspondientes al primer trimestre, de manera que las deudas tributarias de este primer trimestre podrán pagarse el 20 de octubre del año en curso sin intereses y cuando finalice este plazo, si se solicita, podrá fraccionarse el pago en el periodo siguiente. Por lo tanto, una medida que va a representar 194 millones de euros de liquidez hacia las entidades empresariales a través de esta medida que comento de aplazamiento del primer trimestre del año 20 hasta octubre, insisto, después tendrán opción de solicitar de manera automática el fraccionamiento del pago, y esto sin intereses. Una segunda medida, señoría, referida a la ampliación de 6 meses el vencimiento del pago de deudas tributarias ya aplazadas o fraccionada. Quiere decirse, por tanto, que bastará con que se solicite el aplazamiento de las deudas que se tienen pactadas con la agencia tributaria durante 6 meses y bastará con una solicitud para que cada una de las mensualidades se retrase 6 meses, señoría, y también lo haremos sin intereses. Y la tercera propuesta que creemos que explora un terreno poco habitual, que es aplazar las deudas tributarias también en periodo ejecutivo. Digamos, esas deudas que solo están pendientes de que la agencia tributaria intervenga en las cuentas o el patrimonio de esas entidades, pues se aplazan 6 meses en esta ocasión, señoría, con intereses porque la norma tributaria estatal lo impone. Hay una cuarta consideración en relación a la autoliquidación de las tasas fiscales de los juegos de máquinas y aparatos automáticos que también se retrasa hasta el 20 de octubre. A esto le añado, señoría, aunque vinculado no en este decreto, una orden del departamento que dirijo del 30 de diciembre que estableció un mecanismo de reducción de los módulos del régimen simplificado del 20% para el conjunto de las entidades que pagan el impuesto del IGIP por esta vía y del 35% de aquellas actividades vinculadas a las limitaciones o cierres por razón de las normas dictadas en torno a la pandemia. Como saben, señorías, estas medidas fiscales son una parte del plan de actuaciones que el Gobierno el año 21 inicia con este aplazamiento fiscal y que continuará los próximos días con el reparto vía convocatorias de ayudas directas por 165 millones de euros que ultima el Gobierno a través de convocatorias públicas para los sectores más afectados. Añado, señoría, que hoy hay una buena noticia que se tendrá que concretar de un anuncio del Gobierno de España de medidas para este sector más afectado de la economía canaria. Me refiero a la hostelería, al turismo y restauración. Hablan el presidente del Gobierno esta mañana en el Congreso de los Diputados de 11.000 millones de ayudas a este sector, que yo creo que tendremos que esperar a que digan en qué consisten, son también una buena noticia. Por tanto, señorías, les pedimos el apoyo de esta Cámara, señor presidente, para la convalidación del decreto. El informe, como ustedes han podido observar, considera la medida de urgente y extraordinaria necesidad, está en el ámbito de las competencias de esta comunidad y tiene el sentido de contribuir al aplazamiento de estos impuestos. En total representaría 240 millones de menos ingresos este año para la comunidad, pero eso no irá en detrimento ni en el mantenimiento del gasto corriente, 800 millones mensuales, y tampoco de que el 58% de estos rendimientos se transfieran a ayuntamientos y cabildos, porque son cotitulares, como nosotros, de estos impuestos. Para ello, hemos solicitado una póliza de 300 millones de euros y autorizada por el Ministerio de Hacienda para garantizar la liquidez ante la más evidente pérdida de ingresos durante este periodo por estas medidas destinadas a facilitar la liquidez, a aliviar fiscalmente a nuestras empresas. Este es el objeto del decreto ley, señoría, y pido pues su apoyo para su convalidación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente, consejero. Turno para los grupos parlamentarios. En este caso, comenzamos con el grupo mixto. Señor Espino. Gracias, señoría. Silencio. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, como ya expuse con motivo del anuncio realizado por el señor Rodríguez hace un mes, las ayudas que trae hoy a esta Cámara el Gobierno son insuficientes para los sectores afectados y reflejan, además, una vez más, la lentitud e improvisación con la que actúa este Gobierno. El Pacto de las Flores llega tarde de nuevo y así lo reconoce incluso en la exposición de motivo de este decreto ley, al afirmar la situación de retroceso económico en la que nos encontramos desde hace meses. Precisamente los mismos que viene Ciudadanos solicitando que se aprueben ayudas directas para pymes y autónomos, con el propósito de que nuestro tejido productivo pueda resistir los embates de esta crisis. Sin embargo, este Gobierno y los partidos que lo apoyan han hecho caso omiso a nuestras propuestas, rechazando, por ejemplo, una enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma de este año para que se incluyeran ya esas ayudas a fondo perdido para las empresas. Pero es que además el señor Rodríguez, esas ayudas que ustedes anuncian son insuficientes, y no porque lo diga yo, escuche usted las manifestaciones realizadas por el presidente de la COE de Tenerife o por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. ¿Y por qué son insuficientes? Pues porque estas medidas fiscales que usted incluye en este decreto ley es un alivio momentáneo, y por eso nosotros vamos a convalidar el decreto, es un alivio momentáneo, pero es pan para hoy y hambre para mañana, señor Rodríguez. Porque los sectores afectados no demandan más aplazamientos de cargas fiscales, lo que están pidiendo es que estas se supriman o al menos que se reduzcan, porque el que no ingresa nada no puede pagar impuestos, señor Rodríguez. Y mire, además es que luego la comunidad autónoma se queda con muchísimo dinero de los contribuyentes sin ejecutar, como los 467 millones de euros que se quedaron sin ejecutar el año pasado. Y esos 165 millones de euros que usted anuncia ahora en ayudas son precisamente los 165 millones de euros que cobró en impuestos autónomos y pymes agonizantes y a esas familias arruinadas a los que el año pasado no perdonó usted ni un solo euro, señor Rodríguez. Por cierto, que ya no son 165 millones, que ahora son 80 millones para ayudas directas, porque son como las ayudas menguantes, cada vez la cantidad va menos. Y además, cada vez serán más los sectores a los que repartir esas ayudas, se ha incluido también la industria cultural, se ha incluido también la industria del sector deportivo, con lo cual mucho nos tememos que apenas lleguen esas ayudas, que sean muy pocas, si alguna vez ven ese dinero allá quizás por el año 2023. Señor Rodríguez, insisto una vez más, reclame de una vez los 400 millones del superávit de 2018, porque necesitamos ahora ese dinero de forma urgente, porque es un dinero de los canarios, por justicia, nos corresponde, usted lo sabe, por una sentencia judicial. Y porque ahora que están suspendidas las reglas fiscales es cuando podemos utilizar esos fondos para nuestros autónomos, nuestras pymes y nuestras familias arruinadas, y no más adelante como es su intención. ¿Se imagina usted, señor Rodríguez, la cantidad de empresas y de familias que podríamos salvar con esos 400 millones y no con los 80 de los que usted dice disponer? Señor presidente, se lo dijo la señora Navarro y yo se lo repito, baje del coche oficial, pise la calle y verá esos letreros en ambos sentidos, en muchísimos establecimientos, carteles de se alquila, se vende o en liquidación y que tristemente ya empiezan a formar parte de nuestro paisaje. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Adelante, señor Romochinea.
Gracias, señor presidente. Nuestro grupo, obviamente, va a respaldar este decreto ley. Además, creemos que las cuatro medidas que recoge son totalmente necesarias, pues para dar algo de oxígeno a las pymes y a los autónomos. Creemos también que es muy acertado ese respaldo financiero del que usted hablaba, señor vicepresidente, porque así no tendrán merma de ingresos también las entidades locales, algo que creemos que es fundamental. Además, el consultivo ha dado su visto bueno, no ha puesto ninguna queja al respecto, por lo tanto, poco queda que debatir o discutir al respecto. Yo lo único que sí le pido al Gobierno es publicitar todo lo posible estas medidas para que sean conocidas por todas las pymes y autónomos y que el Gobierno de Canarias, en este sentido, pues articule todos los medios necesarios para que llegue a conocimiento de, como ya dije, de todos los sectores, sobre todo los más afectados, como puede ser la hostelería, la restauración, etcétera. Es decir, aquellos sectores que por esta crisis sanitaria se ha visto afectado, han tenido que cerrar o en algunos casos han visto cómo pues tienen una merma de ingresos por las restricciones sanitarias que han debido de tomarse pues para evitar la propagación de este virus. Por tanto, reiterar nuestro voto a favor y que se convalide como un decreto ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Adelante.
Buenas tardes, señorías. Parto del convencimiento de que si algún día a la representante del Grupo Mixto en esta tribuna le oyera felicitar al Gobierno, tendría que pensar de inmediato en qué nos habremos equivocado. Porque, en fin, es decir, hay un decreto que complementa las medidas que se están tomando de ayudas directas y que se plantea de alguna manera el que se amplíen plazos para que la gente pueda pues cumplir en octubre, en seis meses, y seguramente en algunos casos habrá plazos ampliables como han sido en otras situaciones anteriores, etcétera, fraccionamiento y demás. Por tanto, no sé, esa clarividencia con la que alguna gente se manifiesta aquí con un dogmatismo increíble, pues es difícil de entender. Pero de todas maneras, está usted en su papel de oposición y bueno, continúe por ese camino que seguramente le irá bien. Este decreto lo que pretende son el aplazamiento de la IEG y del IJIC hasta el 20 de octubre. Después hay aplazamientos incluso que, bueno, en general todos los aplazamientos no constituyen en absoluto intereses de demora. Por otro lado, hay presentación y concesión automática sin necesidad de que haya un largo plazo, es decir, facilitando todo el proceso. Y por otro lado, nos hemos encontrado con que el Consejo Consultivo de Canarias pues ha tenido a bien decir que la comunidad autónoma es competente para regular, que se aprecia la asistencia de urgente y extraordinaria necesidad y que en cuanto a su contenido es adecuado a las normas, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la normativa tributaria estatal. Desde nuestro grupo de Sí Podemos Canarias consideramos que todo ayuda, que es evidente que las ayudas directas siempre son mejor que el tener que pagar deudas aplazadas siquiera, pero que no deja de ser un gran esfuerzo colectivo para favorecer a los sectores con más dificultades y, de manera especial, también con el anuncio que hacía el propio consejero en esta tribuna hace un momento, de que los ayuntamientos sigan contando con esos ingresos que tenían previstos. Por tanto, pues nuestro apoyo a la convalidación, y espero no tener que sorprenderme jamás en ninguna de las intervenciones porque hay una intervención favorable al Gobierno.
Gracias. Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Señorías, consejero, buenas tardes. Intervengo en representación de mi grupo parlamentario, en representación de Nueva Canarias, para exponer nuestra postura, que ya adelanto, por supuesto, es de apoyo a la convalidación de este decreto-ley, el decreto-ley 26, por el que se adoptan... por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. Medidas excepcionales que no las primeras que el Gobierno de Canarias ha implantado desde que se declaró el estado de alarma. Medidas destinadas a evitar las dificultades de liquidez que las restricciones sanitarias han causado y continúan causando a las pymes y a los autónomos. Que tras la extinción, además, del primer estado de alarma el pasado 21 de junio, las medidas tributarias que ya habían sido aprobadas y que tenían carácter excepcional y vigencia temporal limitada tuvieron que ser prorrogadas a la incertidumbre de esta crisis, por lo que las existentes tuvieron que prorrogarse e incluso se aprobaron nuevas medidas. Pero a pesar de todo esto, y dado que la crisis económica producto de la crisis sanitaria del coronavirus continúa golpeándonos con brutalidades, se ha visto obligado a instaurar nuevamente o nuevas medidas que continúen ayudando a las pymes y a los autónomos como medida para el mantenimiento de la actividad económica y del empleo y, consecuentemente, para mantener el consumo. Y esta y no otra es la razón de este decreto-ley que hoy debatimos, en las que el Gobierno de Canarias aborda nuevas medidas, y ya para no repetirme ya las expuestas por el consejero. Yo, para terminar, decir dos cosas. La primera, que no podemos olvidar, pues estas dos cuestiones. La primera, que el diferimiento de los cobros tributarios en el presente ejercicio del 2020 ha tenido como consecuencia la necesidad de endeudamiento por parte del Gobierno, no para guardarlo en una gaveta, sino para poder hacer frente a sus obligaciones de pago. Y la segunda, que a pesar de que estas medidas, como ya hemos visto, son denostadas por algunas e incluso por algunos, lo importante es que, por el contrario, sí que son alabadas por los directamente afectados, por los beneficiarios, por el sector empresarial. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Don Carlos Ester tiene la palabra.
Caño, muchas gracias, señor presidente. De forma rápida, señor Rodríguez, vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley, porque la situación es desesperada, pero realmente, señor Rodríguez, es insuficiente. Y también vamos a pedirle que se tramite como proyecto de ley para mejorar esta situación. Desde luego, ustedes nos anuncian un aplazamiento en el pago de impuestos del IGIC y lo único que hacen es dar una patada al balón. Vamos, ralentizan la agonía, señor Rodríguez, porque explíquele usted a estos señores que tienen empresas que no han ingresado absolutamente nada durante un año, que les van a seguir pagando los impuestos, aunque sea un año después. Por lo tanto, señor Rodríguez, si usted realmente quiere ayudar a las pymes, quiere ayudar a los autónomos, tramítelo como proyecto de ley y entre todos podremos hacer modificaciones. Porque si quiere ayudarlos realmente, coja los 400 millones que tiene el año 2020 y dedíquelo a ayudas directas a familias y autónomos. Bonifique los pagos de seguridad social a autónomos, a aquellos que se vean drásticamente reducidos en sus ingresos. Y sobre todo, baje impuestos. Condone el pago de impuestos a aquellos autónomos y negocios que peor lo están pasando, que incluso, además, la Administración, con determinadas medidas, le está obligando incluso hasta cerrar porque no pueden ya aguantar absolutamente más. Por lo tanto, señor Rodríguez, lo único que le pedimos es que, ya que se les llena la boca diciendo que presentemos propuestas, vamos a hacerlo entre todos, hágalo como proyecto de ley, aportemos medidas y aportemos medidas reales para que ni un autónomo más hoy en Canarias cierre sus puertas. Muchas gracias.
Gracias, señor Ester. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista. Señora Dávila.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, El 22 de enero usted y el presidente del Gobierno daban una rueda de prensa para anunciar medidas para los sectores productivos, para el impacto que estaba teniendo la pandemia sobre los distintos sectores, sobre el comercio, el turismo, los restaurantes, las cafeterías. Mire, en Tenerife veníamos de casi un mes de cierre donde el sector comercial, los restaurantes, las cafeterías habían prácticamente perdido la campaña de Navidad. Todo el mundo, señor Rodríguez, tenía la esperanza de que el Gobierno tomara decisiones inmediatas. De hecho, ya llegaban tarde, un año más tarde de la entrada de la pandemia. Ustedes todavía no tenían ese decreto que todavía siguen esperando de ayudas los distintos sectores y que todavía realmente no sabemos ni siquiera cómo se va a desarrollar esas ayudas directas. Pero hoy lo que venimos aquí es a convalidar un decreto que salía un poco más tarde, el 29 de enero, y que olvidaba el cuarto trimestre y que obligaba a todos los empresas, a todas esas empresas, a liquidar el cuarto trimestre del IGIC, es decir, pagar cuando prácticamente llevaban cerrados y con restricciones durante más de un mes. Señorías, señor Rodríguez, ustedes no le han perdonado nada a las empresas, no le han dado ni una ayuda. Nosotros vamos a apoyar la convalidación de este decreto, pero sabiendo que es absolutamente insuficiente, vamos a requerir de sus señorías que pueda ser tramitado como ley. En primer lugar, porque es fundamental una bajada temporal y puntual para el sector de la hostelería, de la restauración, de las cafeterías, el canal Horeca pueda tener una bajada puntual y temporal, como ya han hecho muchos países europeos. También para el sector del turismo, y lo vamos a pedir para el segundo semestre del 2021 y también para todo el 2022. Un alivio fiscal que permita bajar, pues mire, del 7 al 5%. Le pongo el ejemplo de Alemania. Alemania ha bajado del 19 al 5% el IVA. 14 países europeos han bajado su fiscalidad para pedir, para poder tener competencia y para poder no solamente competir, sino también propiciar el consumo. Por lo tanto, vamos a apoyar la convalidación porque va a ser un respiro para el primer trimestre, pero es claramente insuficiente. Debería desplazarse ese aplazamiento, debería ser de un año, no solamente de seis meses. Tenemos que recordar que el 20 de julio van a estar pagando el segundo trimestre y, por lo tanto, señorías, nos parece claramente insuficiente, señor Rodríguez, y claramente mejorable, y por eso vamos a pedir su tramitación como ley. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Roque, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señoría, buenas tardes. El Partido Ciudadano suele argumentar cosas que después no las realiza y pronto olvida su enmienda a los presupuestos en los que cambiaba, daba de baja de 200.000 euros en el fondo de emergencia COVID a autónomos y pymes y los destinaba a otra materia. Por lo tanto, entre la defensa de los autónomos que realiza en esta Cámara y las cosas que propone, no casan. Incluso las cantidades que ahora sí que nosotros vamos a intentar en el Gobierno de que lleguen a la liquidez de estas empresas, autónomos y pymes, sí que se realiza por un monto de 240.000 euros. ¿Y esto para qué es? Pues esto es para mitigar el escenario de incertidumbre que ha creado la pandemia. Y con esta pandemia ha venido unas restricciones a la movilidad y al consumo. Por lo tanto, desde el Gobierno lo que estamos haciendo es protegiendo a las pymes y a los autónomos, y por eso se adoptan medidas excepcionales que a la postre es liquidez. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Hemos finalizado las intervenciones de los grupos parlamentarios. Señoría, ruego que vayan ocupando sus escaños. Vamos a someter el decreto a votación para su convalidación. Sí, gracias, señoría. Ocupen sus escaños. Gracias, señoría. Señorías, vamos a votar. Señorías, ocupen sus escaños. Señorías, vamos a votar. Señorías, votamos. Gracias, señorías. Disculpen. 55 votos emitidos, 55 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda convalidado el decreto por unanimidad, señorías. Tal y como establece el artículo 164. Gracias, señorías. Tal como establece el artículo 164 del reglamento, habiendo sido convalidado el decreto, elevo la consulta a la Cámara en relación a la propuesta, la posible propuesta de tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del decreto convalidado. Señorías, ¿votamos? Gracias, señoría. 24 votos. La sesión plenaria no ha terminado, señoría. 24 votos a favor, señoría. 32 votos en contra. Queda rechazada la tramitación del decreto convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El último punto del orden del día, señorías, es el punto número 7, es el informe del presupuesto del Parlamento del ejercicio 2020. Simplemente manifestar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 del reglamento de la Cámara, se da cuenta al Pleno de la Cámara del informe de cumplimiento del presupuesto del Parlamento relativo al ejercicio 2020, previa a su fiscalización favorable, que ha sido distribuida previamente en el dossier de documentación, de acuerdo con el artículo 97 del reglamento, se somete a la aprobación de la Cámara por asentimiento. Así que, señorías, ahora sí, hemos concluido el orden del día. Buenas tardes. Tengan cuidado ahí fuera. Se levanta la sesión.